cuando el lucero salga al fondo de la quebrada y la luna se derrame por los techos de las casas. Desandaré mis nostalgias por las calles de Tilcara.
Y en Tilcara está el Museo Nacional Terry, ¿no? Que es hermoso, es bellísimo, las calles de Tilcara. Ahora en la voz de Tucuta Gordillo, un amigo, le mandamos saludos, sé que nos escucha todos los mediodías, escucha la folclórica, folclórica que claro, se escucha en todo el país, por suerte, cada vez somos más. Bueno, ¿por qué ponemos Tilcara? Porque vamos a contar una historia, yo llamo, es una historia de amor, de verdadero amor y de encuentro, de volver a encontrarse con la belleza y la pasión y lo... y la inocencia de la niñez y aquel momento en donde uno es todo candor, esa es la palabra, no me salía, candor. Por un lado está Juan Ignacio Muñoz, que es director del Museo Nacional Terry en Tilcara. ¿Cómo estás, Juan?
Buen día, bueno, bien acá, muchas gracias. El museo está al ladito de la casa de Tucuta, ahora que los pusieron ahí, pusieron esa samba para comenzar, somos vecinos de Tucuta y amigos.
Un museo que tiene muchos años en Tilcara y que es este una referencia inclusive hasta geográfica, ¿no? Cuando llegan turistas a Tilcara, dicen del museo una cuadra enfrente del museo, ¿no?
Sí, sí, es una casa que tiene 150 años aproximadamente.
Y allí ocurrió algo, Juan. Estaría bueno que vos nos lo cuentes, así invitamos a alguien más a charlar.
Dale. Sí, bueno, esta historia tiene que ver con la pandemia, porque fue a partir de un trabajo de archivo que hicimos aprovechando el momento en que el museo estaba con las puertas cerradas, hicimos un trabajo de relevamiento en el archivo y nos encontramos una carpeta, una serie de carpetas con dibujos infantiles. Bueno, empezamos a investigar estos dibujos, a darnos cuenta que eran, se habían realizado en el año 1964 en escuelas de La Puna. Había la mayor cantidad de dibujos que teníamos eran de tres escuelas de frontera, de La Quiaca, dos escuelas de La Quiaca, la escuela número 86, la escuela de frontera número 1, y después también de la escuela de Yavi, la escuela número 25.
La frontera 1, que es la que hace poco cumplió años, ¿verdad?
Sí, es una escuela que tiene más de 100 años. Son tres escuelas que, bueno, son de frontera justamente porque los alumnos que asisten son tanto de argentinos, quienqueños o de Yavi, como niños y niñas de Villazón también, ¿no?, de Bolivia.
Y bueno, y encontraron esos dibujos que estaban conservados durante 57 años tienen de vida, digo.
Exacto, porque lo que hizo el primer director del museo, Leonardo Pereira, fue realizar una serie de concursos, de salones infantiles, talleres, y guardó las producciones de estos niños, las guardó en el archivo del museo, en el mismo lugar donde está guardada está la pinacoteca, digamos, la colección, claro, que tiene las condiciones óptimas de humedad, de temperatura, de luz, todo como para
perdón,
que
el material, material
no tengan el tiempo. Entonces, bueno, cuando vemos estos dibujos intactos, en excelentes condiciones, lo primero que pensamos es que hacemos cuentas y nos damos cuenta, nos llegamos a la conclusión de que esos chicos, esos niños, esas niñas, hoy tenían cerca de 70 años, y que eran la población de riesgo de la pandemia. Claro. Entonces, nos contactamos con Radio Nacional, justamente con Radio Nacional La Quiaca, para empezar y con la Municipalidad de La Quiaca, para empezar a trabajar en una campaña para encontrar a esos niños, esas niñas, y que se puedan reunir con sus dibujos.
Juan, y ahí hacemos el paréntesis para hablar con el otro lado, que es Iván Jurado, que es locutor de LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, que está enganchado también. Hola, Iván.
Hola, Martín, ¿cómo? Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás? Esto del otro lado sonó a Star Wars, Bueno, acá estamos.
No. Usted está acá, de este lado.
¿Cómo está?
Iván, está la Colo, también Charlie desde Ushuaia. Nos fascina esto, estar todos conectados en tantos lugares de Argentina. ¿Qué pasó? ¿Hay un dibujo de papá?
Fuerte, sí, realmente. Vos sabés que cuando Juan nos comenta eso y él, claro, nos pasa la lista de las personas que había que convocar, ahí estaba, y pero no, era, fue un poco enigmático porque tampoco estaba con el nombre de mi viejo. Decía D y decía Jurao, sin la D.
Jurao. ¿No?
Claro, Jurao. Entonces ahí me, ahí como que estará, pero puede ser, dije, ¿no? Y bueno, hablando un poco, viendo, incluso me envió una imagen por WhatsApp de la firma, y era la firma, porque hasta conservó después una parte de su firma muy característica, así que la reconocí al toque.
¡Qué baja! ¿Y qué te pasó a vos?
Eso fue tremendo, ¿te imaginas? Porque la firma fue impactante, Martín, porque era un niño de cuarto, quinto grado. Esa J que pone ahí en la firma, además,
Iván, ¿qué era el dibujo? ¿Qué había dibujado tu padre en aquel entonces, con 8 o 9 años?
Un grupo de llamas, ¿no? Y en una imagen, una casa atrás de piedra, una imagen sencilla, rústica. No sé, tal vez vio él alguna otra imagen y le impactó. No creo que haya sido por una imagen familiar, no teníamos animales, o él no tenía animales y esas cosas. Pero supongo que era algo que veía, ¿no? Quizás...
Sin duda, y que habla mucho también de una región, porque es muy probable que un chico de la llanura, pampeana, de la provincia de Buenos Aires, dibuje caballos tal vez, pero no un conjunto de llamas, como acabas de decir.
Claro,
es alucinante lo que está pasando con esto, ¿no?
Por ahí
que además se puede exponer.
Sí, más allá del dibujo, me parece que ese día, ¿no? Esa impronta que le pusieron esos niños puneños, ese día en La Quiaca, había algunos de Yavi también, algunos de Villazón, de Bolivia. Entonces, me voy a ese día de su vida y digo, la pucha, mirá, ese día se copó, quiso dibujar una llamita, le puso onda al dibujo. Y después le estampó la firma. Y ahí eso es lo que a mí en lo particular me encantó, ¿viste? Ver su firma de niñito que la conservó después. Y
sí,
lo que hizo Juan en el museo de armar algo lindo donde uno puede entrar y mirar las imágenes, ver de quién fue la historia. La verdad que cuando me preguntaron eso los chicos del museo, dije, es reencontrarnos con nuestra historia. Esta historia regional, esta que no está en los libros, ¿viste? Pero es de nuestra historia.
A mí me parece realmente algo de destacar lo que voy a proponerle a Juan Ignacio Muñoz, director del Museo Nacional, y también estamos hablando con Iván Jurado, locutor de LRA16, Radio Nacional La Quiaca, que encontró allí un dibujo de su padre. Me parece que es interesante lo que ocurrió hace 57 años atrás, que es alguien, ese director del museo, Juan, le dio valor patrimonial no solo a la obra que hay en el museo, que la hay y mucha y muy buena, sino también a los dibujos de estos niños y niñas. Eso habla muy muy bien de la cabeza, de la mirada cultural real, ¿no es cierto, Juan?, de esta persona que decidió conservarlos.
Sí, totalmente. Yo creo que ahí hay, bueno, y hay un diálogo también con una política actual, ¿no?, del
claro,
museo y del ministerio, que tiene que ver con pensar en los museos no como un espacio únicamente para el arte consagrado, para el arte profesional, sino un espacio donde se expresa también la propia comunidad, ¿no?, a través del arte infantil, del arte popular, de las ceremonias y los rituales que son tan propios de estas comunidades y que tienen un componente estético, artístico muy muy fuerte, ¿no? Si pensamos, no sé, en las ermitas, en esos cuadros que hacen de semilla en Semana Santa o en las
sí,
bandas de sicuris, las ofrendas de pan para el Día de los Santos, digo, son expresiones que tienen un contenido artístico, estético muy muy grande, que son comunitarias, y que en general ese tipo de expresiones no son las que se encuentran en instituciones como los museos. Entonces, ese gesto del director, como decís vos, y también este gesto del equipo actual del museo, decir, bueno, esto es lo que hay que exponer, este diálogo que hay que generar con nuestras comunidades, y este gesto de reconocimiento, para mí es muy valioso, porque aparte eso nos posiciona desde otro lugar, ¿no? Como el museo, como un dispositivo público, porque es del Estado nacional, que viene a cumplir esta función de darle la palabra a las a sus comunidades, ¿no? Y con la fuerza que tuvo además este texto ahí.
Sí, se cortó seguramente Iván. No, Juan, digo, hemos visto los que tuvimos la suerte de pasar por Tilcara en Semana Santa o en los carnavales, esta figura que vos decís, estos cuadros hechos con semillas gigantescos, en la puerta de las casas, ¿verdad? Todos en la puerta de las casas. Ahora, qué bueno que el arte que está en la calle también fue al museo.
Exacto. El arte, totalmente. El arte que está en la calle, que está en la escuela, vino está en el museo, está entrando al museo, de hecho... Hoy estamos montando una muestra de cerámicas donde participa una comunidad chané del Chaco Salteño. Digo, entran las comunidades, pero también el museo sale. Porque justamente lo que hicimos con este material de archivo fue irnos a exponerlo a La Quiaca. Hicimos una exposición en La Quiaca, no hacer la exposición primero en el museo y después hacerla itinerar, como suele ser tradicional en este medio, sino al revés. Este material le pertenece a la comunidad de La Quiaca. Entonces nos vamos allá y lo exponemos allá, y fue muy fuerte porque, claro, estas personas, estos niños del año 1964, que hoy tienen cerca de 70 años, algunos lamentablemente fallecieron. Bueno, de hecho, como pasó con el papá de Iván, ¿no? Algunos de estas personas fallecieron, y para sus familias, en un contexto de pandemia, de hecho, algunos de estos dibujantes fallecieron justamente por COVID, que aparezca un museo nacional, te contacte a través de la radio, ¿no? Que desde la radio digan, hola, si alguien conoce a tal persona, acérquese. Y que aparezca un museo nacional y te diga, tengo algo para vos, que, ¿no? De tu papá, de tu mamá, de tu hermano. Fue un mensaje muy fuerte. La gente todos están muy, muy emocionados esos días porque hubo gente que no se pudo despedir de sus familiares que fallecieron por COVID y de repente les llegó este mensaje del tiempo, ¿no? Como una forma de reencontrarse.
Está Charly Ruiz Díaz desde Ushuaia que quiere preguntar también.
Juan, buenas tardes, un placer saludarte. Y bueno, y mi pregunta es esta. Uno como director del museo camina en los pasillos con tanta historia, pero alguna vez ese hombre deja de lado su cargo y como hombre común se maravilla con algo que allí está y hasta emoción que agarra. ¿Qué es dentro del museo?
Lo que a mí me maravilla, bueno, a mí... me gusta mucho encontrarme estas piezas del archivo, ¿no? Más allá, y después, en general, digo, ¿no? Pero son esas historias que quedan del lado B de la colección, ¿no? De hecho, hablando del lado B, a veces pasa que muchas de estas cosas me han pasado haciendo inventario, que es una tarea muy rutinaria, muy aburrida, y sin embargo, digo, de repente, desmontar un cuadro y darte cuenta que del lado de atrás tiene un mensaje, ¿no? O encontrar una carta o que explica algo, que le da una nueva explicación. Y en eso, por ejemplo, descubrimos muy fuertemente la figura de Amalia Moedo, que fue la esposa de Terry, que es algo también que pasa mucho en la historia del arte, ¿no? Que las mujeres, en la historia en total, pero digo, en la historia del arte, las mujeres han tenido un lugar invisibilizado, injusto, ¿no? Y de repente Amalia fue la gran gestora de este museo. Mirá. La gran gestora también de la vida de Terry. Encontramos documentos donde nos damos cuenta, primero, que todos los documentos de archivo están redactados por ella, principalmente, y ha hecho gestiones como, por ejemplo, aprovechando que estamos en la radio y en la folclórica, ella hizo gestiones como que una obra de Terry sea la portada de un disco de Los Fronterizos, con todo lo que significaba en ese momento de auge de la industria discográfica, que aparezca una obra que tenía gran difusión, y más que la industria discográfica de folclore argentino estaba llegando a toda Latinoamérica a mediados del siglo pasado. Entonces, por ejemplo, ella hizo que una obra de Terry salga en un disco de Los Fronterizos, o en los boletos de la Lotería Nacional que aparezcan obras de Terry, o que el Museo Nacional de Bellas Artes le compre una obra. Todas esas gestiones las hacía Amalia, y es eso, que esa información en el guión museológico, museográfico del museo no estaba presente. Uno venía y no se enteraba que atrás de todo esto había una mujer, una gestora cultural, que había hecho un gran trabajo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me alegra mucho encontrarlas y empezar a trabajar para ponerlas en valor.
Qué bueno escucharte, Juan Ignacio, todo esto que estás diciendo. Qué bueno que se pueda empezar a mirar, ¿no?, hacia atrás y revalorizar todo eso que estaba oculto, para que las generaciones actuales también puedan seguir aprendiendo de aquellas mujeres en este caso, ¿no? Pensaba en los chiquitos que hoy tienen 8, 9 años y que probablemente sean descendientes de aquellos niños que dibujaron. ¿Existe alguna idea de generar nuevos trabajos y una nueva carpeta documental para el futuro?
Bueno, nosotros justamente tenemos un programa, una de las cosas que más alegría nos dio de encontrar este material en el archivo es que nosotros tenemos un programa de trabajo con niños y niñas de escuelas rurales. Hay 3 comunidades acá cerca de Tilcara, que son Huella, Huichaire, La Banda, y nosotros vamos todos los meses vamos a estas 3 escuelas y hacemos talleres, producimos distintas técnicas, producen obras los chicos. De hecho, ayer estuvimos en Huella, por ejemplo. Y bueno, son chicos de escuela primaria, de comunidades rurales, y venimos reuniendo su material para hacer una exhibición seguramente a fin de año. Y además tenemos un programa que se llama Terrícolas, que es como una residencia en el museo para niños y niñas. Hay un grupo de 16 chicos que vienen todas las semanas, y además de que van conociendo cómo trabajan las áreas del museo, se van involucrando. Cuando tenemos como ahora un montaje de una muestra, participan, ven cómo se trabaja, opinan, y después empiezan a hacer sus trabajos. Ellos hacen dibujos, pinturas, grabados, y los hacen reversionando o inspirados en las obras que van viendo en el museo. Y de hecho, esta muestra en el Museo de la Frontera que hicimos en La Quiaca, ahora la tenemos montada acá en las salas del museo, y lo que hicimos fue ponerlos a los chicos que vienen acá actualmente, los chicos, niños de la actualidad, a dialogar con esas obras de estos niños, bueno, de 74. Así que la obra está compuesta por obras de... La muestra tiene obras del 64 y obras de la actualidad, todas hechas por niños.
En 57 años, ¿no? Un puente de 57 años entre niños y niños, y niñas y niñas. ¡Qué maravilla! Sí. Y Iván, ¿y cómo fue en La Quiaca la muestra? Porque también contanos qué pasó allí.
No, te imaginarás que muchas personas que participaron ya no están, así que habían algunos familiares, pero habían otras que ya no vivían acá. Entonces, cuando se empezaron a enterar, porque un familiar escuchó en la radio, porque vieron ahí la movida que se armó para convocarlos, hicieron una movida en la familia, porque te imaginas un tipo de 70 y tantos que se puso terco en que quiero estar el sábado en La Quiaca para ver mi dibujo. Fue una revolución en cada una de las casas. Claro. Así que ahí fue cuando me encontré con un amigo de mi padre, un compañero, Pizzuti, y Pizzuti, nada, él estaba más emocionado que yo, te digo.
Y porque lo que decía Juan, ¿no? El arte ahí convoca y establece puentes, y esos puentes son vínculos, que van de la mano de los afectos, ¿no? Tienen el objetivo del amor y nada más, ¿qué más que eso, no? Además, Juan,
¿sabes qué? ¿Cuál es, me parece, uno de los vínculos que también nos trajo a la actualidad?
Sí.
Que es el que también había chicos bolivianos ahí.
Ah, la integración.
Estuvo genial. Claro, porque
la integración.
Hace tantos años, hoy tenemos algunas cuestiones, ¿no? Con la frontera, precisamente aquí. Pero sirvió para decir, mira, hace tanto tiempo había más integración, había movida, igual que hoy, así que reforzó muchísimo, te digo.
Claro, sí, está bueno. Colo, no sé si tenés algo ahí para alguna curiosidad.
No, felicitarlos y agradecerles enormemente. Cosas como estas son las que me ponen orgullosa de ser argentina, de verdad lo digo.
Sí.
Me parece alucinante todo el trabajo que vienen haciendo, todo lo que cuentan. Es maravilloso. Vos pensás aprovechar el poder que tiene la radio como comunicadora para poder reconectar tantos años después a quienes han hecho esos dibujos o a los familiares y que haya gente, bueno, como Juan Ignacio en este caso, ¿no?, a cargo del museo, poniéndole toda la energía para que eso suceda. Y la verdad que chapó, ¿no? ¿Qué más decir? Agradecerles.
Y darle un sentido, como dice la Colo, ¿no? Darle un sentido al museo, Juan. El museo no está quieto, no está muerto, está vivo.
Sí, no, y además del museo y en esta otra forma de mirar el museo, es cierto lo que está diciendo la Colo, ¿no?
Creo sí,
que
la Colo.
Sí, Colo.
Que, claro, que la radio tiene una función fundamental. Y ahí pensar la radio también en su función cultural y social, ¿no? Porque sin la radio no hubiésemos podido reunir a esta gente, o no nos hubiese costado muchísimo más. O sea, que esa alianza museo-radio funciona muy bien.
y que la radio como un factor de cultura, ¿no? Un puente de cultura es extraordinario. Cada vez más estamos convencidos los que hacemos radio y por lo menos que, bueno, hacemos este tipo de programas, nos interesan, ¿no? Juan Ignacio Muñoz, director del Museo Nacional Terry de Tilcara, por un lado, Iván Jurado, locutor de LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, a ambos, muchísimas gracias. Y ¿saben qué? Les quiero agradecer, y yo creo que en nombre de la oyentada también, gracias por darnos este ratito de amor y darnos cuenta que es posible juntar generaciones a través de gestos de amor tan grandes como haber conservado estos dibujos de aquellos niños con ilusiones y hoy vueltos a ver a partir de la mirada de los adultos y de niños también y niñas que se recrearon en esos dibujos que tienen más de 50 años. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a usted.
Sí, hasta pronto. Ojalá nos encontremos muy seguido con estas cosas. Nos vamos justamente con Un puente fecundo de Felipe Rivera. Hablar de puente y fecundidad y cosa que crece, nada mejor que esta canción.
En la llanura desierta que se pierde en la extensión, se oye esta música triste que acongoja el corazón. Es el indio peregrino que va por las serranías, distrayendo en el camino todas sus melancolías.